Pepe, te propongo que vayamos a ver cómo está el clima un poco más lejos.
Bastante más lejos.
Bastante, como 15 horas de diferencia más lejos.
En Perspectiva en Movimiento, contacto con Emiliano Cotelo desde Nueva Zelanda. En Perspectiva en Movimiento.
Emiliano, buenos días, buenas noches para ti.
Buenos días, Andrés. Buenos días para la audiencia de Perspectiva. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien por acá. Contanos un poco cómo anda la cosa por ahí. ¿Desde dónde nos estás saludando hoy?
Hoy les estoy saludando desde Rotorua, en Nueva Zelanda. Hemos tenido un día nublado acá, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 15. Yo estoy viniendo desde la capital, Wellington, donde, recordarán ustedes, nos encontramos ayer, y voy de regreso a Auckland. Después de un vuelo de una hora, llegué hoy de tarde a esta ciudad, que está ubicada en el centro de la isla norte de Nueva Zelanda. Rotorua tiene apenas 60.000 habitantes, pero es el principal destino turístico de Nueva Zelanda. Fíjate que recibe anualmente 1.5 millones de habitantes. Tiene, podríamos decir, algún parecido con Bariloche, pero sus atractivos están, por otro lado, son distintos. Esta es una zona donde se concentra con fuerza la cultura maorí, o sea, la cultura de los pobladores originales de esta región del mundo. Ya hablaremos otro día de ella. Pero además, es una zona con una intensa actividad geotermal, ¿verdad? Es una zona de geysers, de piletas de agua caliente, de origen subterráneo, etcétera. Así que por allí un gancho muy fuerte. Tiene además paisajes realmente pintorescos, con ondulaciones suaves, mucho bosque. Es un lugar muy requerido por los amantes del turismo aventura. Y en los alrededores se desarrolla la ganadería, ovina y lechera, y la forestación. Es una de las principales zonas forestales de Nueva Zelanda, una forestación basada principalmente en plantaciones de pinos.
Emiliano, si te parece, vamos a repasar algunos de los contenidos de esta agenda, esta muy nutrida agenda que estás teniendo por estas horas en Nueva Zelanda. Nos habíamos quedado con ganas de saber algo a propósito de la reunión que mantuviste ayer en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio. Supongo que el tema del comercio y de la apertura comercial, algo de esto habías dicho tú en tus primeras salidas, tiene mucho que ver con este fenómeno, digamos, que viene a ser Nueva Zelanda y que se va estableciendo como una referencia para nosotros.
Sí, el diálogo, como les comenté, fue con los máximos responsables de la inserción internacional y especialmente de las negociaciones comerciales de Nueva Zelanda. Ambos conocen muy bien a los diplomáticos uruguayos destacados en Ginebra. Ocurre que Uruguay y Nueva Zelanda han tenido tradicionalmente una sintonía muy fuerte en las tratativas multilaterales a nivel de la Organización Mundial del Comercio. Los dos países tienen intereses muy similares en la medida que sus economías se basan tan fuertemente en la actividad agropecuaria. Y vale la pena recordar que durante la reciente elección del nuevo director general de la OMC, Nueva Zelanda acompañó de manera calurosa la candidatura del uruguayo, de Carlos Pérez del Castillo. Según me decían ayer mis anfitriones en esta reunión, Nueva Zelanda fue tal vez el principal impulsor de la candidatura de Pérez del Castillo, una candidatura que, bueno, sabemos, finalmente fue derrotada por la postulación del francés Pascal Lamy, que hoy es el director general. De todos modos, en este momento, esa coordinación, esa afinidad Uruguay-Nueva Zelanda en la OMC se encuentra, digamos, en una situación de stand-by, porque la posibilidad de desbloquear realmente la ronda de Doha hoy está por otro lado, está concentrada en las conversaciones que vienen desarrollando los llamados cuatro grandes, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y la India, que justamente van a tener una reunión cumbre ahora, en este mes de junio.
Uno de los temas bastante interesantes en el frente comercial es que Nueva Zelanda está enfrentada a una coyuntura más o menos parecida a la de Uruguay, es decir, están discutiendo también el tema de los TLC y en particular la posibilidad de firmar uno con Estados Unidos.
Sí, fue uno de los puntos que quise charlar especialmente en este encuentro de ayer. Nueva Zelanda entiende que sus mejores posibilidades de futuro están en las negociaciones multilaterales. Pero lo cierto es que observa, como observamos todos, que eso, la ronda de Doha, está en cuestión, y mientras tanto siguen creciendo los TLC, sigue abundando la negociación y la concreción de tratados de libre comercio entre diferentes países. Bueno, en ese contexto, los TLC pasan a ser una cuestión importante para Nueva Zelanda, quizás no tanto por los beneficios que puede obtener en ellos, sino especialmente para no perder terreno en la competencia de Nueva Zelanda con aquellos países que sí firman TLC. En particular, allí aparece la eventualidad de un TLC con Estados Unidos. Nueva Zelanda aspira a negociar un TLC con Estados Unidos, pero Washington no le abre la puerta. Y ese es un problema, ¿sabes por qué, Andrés? Entre otras cosas, porque Australia, el Big Brother de Nueva Zelanda en la región, sí tiene su propio TLC con Estados Unidos.
Una diferencia importante con el caso nuestro, ¿no? Que nuestros vecinos o nuestros hermanos mayores de la región no tienen TLC con Estados Unidos. El TLC de Australia y Estados Unidos data, si no me equivoco, de 2004.
Sí, es un tratado relativamente reciente. Y en el corto plazo es un acuerdo que implica sobre todo una competencia complicada para Nueva Zelanda en el rubro inversiones. Allí está la principal preocupación del gobierno de Nueva Zelanda, en el rubro inversiones, y no tanto en los principales segmentos de exportación de Nueva Zelanda, es decir, en los productos lácteos o la carne vacuna, porque en esos capítulos Australia parece no tuvo grandes ventajas en el acceso al mercado norteamericano, por lo menos en el corto plazo. Por eso, Nueva Zelanda apuesta, por un lado, a las negociaciones a nivel de la OMC, donde entiende que podría conseguir un acceso al mercado de Estados Unidos mejor que el que Australia tendrá ahora en el futuro cercano. Pero, por otra parte, y para cubrirse de riesgos, también está especialmente interesada en lograr su propio TLC con Estados Unidos. Y ocurre, como decía, que Estados Unidos no habilita esa negociación, o por lo menos ha venido descartándola hasta ahora.
¿Y hay alguna explicación lógica de esa negativa?
Bueno, todo indica que ese trato diferencial de Washington entre Nueva Zelanda y Australia tiene su origen en los años 80 y en cuestiones de defensa. Fíjate tú, Andrés. Nueva Zelanda y Estados Unidos supieron ser aliados muy estrechos en cuestiones de defensa hasta que la posición antinuclear, que siempre ha sido muy firme en Nueva Zelanda y ha sido carne en la población de Nueva Zelanda, enfrió aquella relación. Todo esto ocurrió cuando el gobierno de Nueva Zelanda decidió no volver a participar en maniobras militares conjuntas con Estados Unidos si alguna de las naves norteamericanas poseía armas nucleares. Se dio una pulseada y el resultado fue un empantanamiento, porque Estados Unidos no reconocía estar empleando ese tipo de armamento en los barcos que intervenían en las maniobras conjuntas, pero Nueva Zelanda tenía serias sospechas de que sí, estaba en juego esa tecnología. Bueno, a partir de aquel momento, toda la cooperación militar de Estados Unidos con Nueva Zelanda se congeló, y aunque nadie en Washington lo ha dicho así oficialmente, ese enfriamiento en cuestiones de defensa terminó teniendo otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, ahí estaría la explicación de por qué Estados Unidos negoció y firmó un TLC con Australia y no acepta siquiera conversarlo con Nueva Zelanda. De todos modos, esa situación ya lleva 20 años, las dos partes reconocen que no tiene sentido prolongar este distanciamiento, ninguno de los dos países ha cedido ni piensa ceder en sus posesiones en la cuestión nuclear, pero parece claro que mientras tanto han surgido varios otros asuntos en los cuales Nueva Zelanda y Estados Unidos coinciden, por ejemplo, en las cuestiones de seguridad, en defensa, digamos, en seguridad, la prevención del terrorismo, etcétera, que hoy le preocupan a ambos.
¿Puede decirse entonces que de algún modo hay espacio para que nazca una nueva etapa en la relación entre Estados Unidos y Nueva Zelanda?
Sí, es justo la pregunta que uno puede plantearse a continuación. Parece que sí. Y a ello aludió bastante claramente esta semana la primera ministra, Caitlin Clark, durante una conferencia que ofreció, paradójicamente, durante su visita de estos días a Australia. ¿Se vendrá, ahora sí, una negociación Estados Unidos-Nueva Zelanda en procura de un TLC? Tal vez. Todo indica que las condiciones empiezan a mejorar a esos efectos.
La pregunta es si tienen un TIFA como ya tenemos nosotros, ¿no?
Sabes que en un momento de la charla tiré esa pregunta, ¿no? Contándoles la situación de Uruguay, la evolución de los últimos meses de estas discusiones, mencioné que Uruguay sí había firmado un TIFA con Estados Unidos y le pregunté si conocían cómo eran y me contestaron, pero sí, claro, nosotros tenemos un TIFA con Estados Unidos desde muchos años. Eso, la verdad, me impresionó. No lo conocía. Y lo interesante fue el comentario que vino agregado después. Bueno, me dijeron, sirve, es mejor que nada, porque implica que existe un mecanismo permanente de diálogo y negociación sobre asuntos comerciales y de inversiones, pero no ha producido resultados muy relevantes en términos de acceso a mercado.
Emiliano, bueno, estamos en contacto nuevamente mañana, si te parece. ¿Te vamos a encontrar todavía en Rotorua o ya te vas para alguna otra ciudad?
No, de Rotorua, porque parece que...
Ah, Rotorua.
Sí, Rotorua, es un nombre de origen maorí. De Rotorua salimos mañana muy temprano rumbo a Hamilton para visitar lo que sería en Uruguay la Expo Activa, que aquí se llama Field Days, que es todo un acontecimiento para la actividad agropecuaria y sobre todo para la demostración y exhibición de tecnología para el agro. Creo que va a estar muy buena esa visita.
Acordate que tenés deberes, ¿no?
Ah, sí, tengo deberes. Las preguntas de los oyentes ya me las anoté todas.
Exactamente. Bueno, hasta mañana, Emiliano.
Hasta mañana, a ver si me sale. Mira, voy a tratar de despedirme en maorí, a ver cómo salgo.
Ah, bueno.
Si yo tengo que decir adiós, tengo que despedirme en maorí, las palabras son estas: enojo ra.
Bueno, no te enojes, todo bien. Un abrazo, Emiliano, chau.